Tiempo nuestro mediodía. Cope Rivera para recibir hoy en nuestros estudios al líder de la oposición en el Ayuntamiento de Tudela, Eneko Larrarte, al cual saludamos en esta mañana. Bueno, de contigo, Tudela. Eneko, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, que se les suele preguntar a los gobernantes cómo han ido esos 100 primeros días de mandato de gobierno. ¿Cómo han ido esos 100 primeros días en la oposición, Eneko?
Bueno, claro, cuando uno habla de la oposición siempre se referencia también al equipo de gobierno, ¿no? Porque una de las tareas es fundamentalmente de fiscalización. Y yo creo que estos 100 primeros días han sido una continuidad de lo anterior. Ha habido una obsesión por el actual alcalde por confrontar con el gobierno de Navarra, por usar el ayuntamiento como arma arrojadiza, que yo creo que no es una buena estrategia para conseguir buenos proyectos para la ciudad, a pesar de lo cual el gobierno está invirtiendo en la ciudad a través de diferentes modos. La financiación local, que ha crecido cerca de 6 millones de euros en lo que va de legislaturas progresistas respecto de lo que financiaba UPN en el gobierno de Navarra, o el millón y pico con el que se financia el famoso corredor verde del Ebro, es financiación que viene de Europa, pero que ha decidido el gobierno de Navarra que sea en ese proyecto donde se dedique, ¿no?
¿Por qué nos dejan entrar a ver lo del corredor verde?
Pues no lo sé, la verdad. Además, sí, sinceramente creo que es un error. Es decir, creo que es un error en dos vertientes. Una es en alimentar un fantasma. Es decir, si no hay nada que esconder, te quiero decir, pues se enseña, ¿no? Que es algo habitual. Es decir, tú lo sabes. Por ejemplo, el gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra, acuden las comisiones a veces a ver inversiones que hace el gobierno de Navarra. Sí. Uh-huh. Acuden los parlamentarios y lo ven y se les enseña y ya está, ¿no? Bueno, pues en este caso no sé por qué extraña razón han decidido no dejarnos, y además yo creo que es un derecho que tenemos. Lo tenemos que mirar formalmente. Yo creo que es un derecho y bueno, en buena lid. Claro, el alcalde dice que no es que nos hayan negado a que podamos acudir, es que no nos contestan. Uh-huh. Claro, se va a acabar la obra sin que nos contesten, ¿no?
A lo mejor es que quieren sorprender. Sorpresa,
¿no? sí, sorpresa. No, a nosotros cuando vimos el proyecto en su momento no nos parecía el proyecto ideal para esa zona. Nos parece que hay exceso de cemento y que se podía haber hecho
de otra manera.
Sí, de otra manera, ¿no? Con intervenciones más blandas, más flexibles, para probar también cómo funciona y qué es el urbanismo táctico, que es lo que se lleva ahora, ¿no? Hacer intervenciones que sean removibles, que se puedan probar y que luego se vayan corrigiendo sobre la marcha en función del uso de los vecinos. Uh-huh. Pero bueno, no va más allá de un chascarrillo, a pesar de que lo que hay detrás es una manera de hacer política que es bastante oscurantista y poco participativa para con los vecinos y para con la oposición.
Ajá. ¿Cuesta más cuando hay una mayoría absoluta enfrente esto de aportar ideas o intentar aportar soluciones?
Bueno, yo entiendo que depende un poco de cómo sea el talante de fundamentalmente de quien lidera, ¿no? Y en este caso yo creo que el talante del responsable, del último responsable, del señor Toquero, no es un talante participativo ni de llegar a consensos. Hay otras mayorías absolutas que dan pie, que dan participación a la oposición, y eso genera riqueza, genera que el trabajo sea más difícil, porque llegar a consensos siempre es más complejo, ¿no? Pero yo creo que se llegan a soluciones muchísimo más ricas y más enriquecedoras para la ciudad.
Uh-huh. Decías tú que se genera esa confrontación con el gobierno de Navarra por parte del actual alcalde, de Alejandro Toquero. ¿En qué medida contigo Tudela puede intermediar e intentar sacar adelante acuerdos con el propio gobierno?
Bueno, pues no sé, lo veremos, ¿no? Porque para nosotros también es una situación novedosa en cuanto que realmente en esta legislatura sí que tenemos una participación real dentro del gobierno de Navarra, con la consejería de que lidera Begoña Alfaro, con vivienda, con juventud, con igualdad y con políticas migratorias, y trataremos de que haya proyectos de interés en esos ámbitos, que son ámbitos muy importantes. Quiero destacar el de la vivienda por encima de los demás, pero los demás también. Y luego, respecto de otros temas, bueno, nosotros lo que vamos a tratar de plantearle al gobierno de Navarra, cuál es otra visión de Tudela, más allá de la que tenga el propio equipo de gobierno, ¿no? Porque recordemos que el equipo de gobierno, evidentemente, tiene una mayoría absoluta de 12 concejales, pero hay otros 9 que representan otra manera de entender la ciudad, ¿no? Y nos parece mucho más rico lo que podamos evidenciar los 21 y que, bueno, quien tiene que tomar las decisiones tenga los diferentes puntos de vista, no solo del equipo de gobierno, sino también de la oposición.
La verdad que se está hablando mucho de la vivienda a nivel nacional, también regional y local. Tú que fuiste director general de vivienda, ¿cómo poder solucionar este tema, Neco?
Bueno, pues es un tema, la política de vivienda, para empezar, yo creo que a la gente no hay que engañarle y tenemos que ser claros en cuanto a que la política de vivienda es una política cara y lenta, cara y lenta. Nos comparamos con estándares que hay en otros países, uno mítico es el de Viena, el de Austria, ¿no? En concreto en Viena, en donde cerca del 20% de la vivienda es vivienda pública para todos los estándares de poder adquisitivo, pero eso hace que los gobiernos tengan herramientas en cuanto a la regulación de a cuánto están los precios de los alquileres, la oferta de vivienda y demás, ¿no? Entonces, a ese respecto, nos parece que tenemos mucho que avanzar en vivienda pública. Eso pasa por la construcción, eso pasa también por programas como el alquiler de vivienda vacía a través de Nasubinsa, que está funcionando y está funcionando bastante bien, en concreto en La Ribera respecto a otras zonas de Navarra. Y bajo mi punto de vista, también pasa por la regulación de los precios de los alquileres en las zonas en las que hay un mercado tensionado. No puede ser que una persona tenga que pagar más del 50% de su salario solo por tener un techo. No puede ser, porque eso hace insostenible que pueda tener una vida digna. Y eso hay que regularlo de alguna manera. Es mentira que el mercado sea capaz de autorregularlo. Hay una creciente inflación en el mercado del alquiler y eso acompañado de otras medidas que también tienen que ser las medidas de garantías para quien pone al servicio de los demás su vivienda y demás, como por ejemplo pasa en el programa de alquiler de Nasubinsa, en donde tú cedes tu vivienda y te la devuelven en las mismas condiciones. Y tienes garantizado el cobro cada mensual mes, independientemente de que haya inquilino o no.
Eso está muy bien,
eso es una maravilla. En concreto, y los precios además lo establecimos así, son los mismos para la cuenca que para el resto de Navarra, con lo cual se incentiva más en el resto de Navarra que en la cuenca, porque allí se supone que los alquileres son más altos, sin embargo el precio que marcan a su hincha es igual para todo el territorio, ¿no? Bueno, esas son algunas de las líneas en las que yo creo que hay que profundizar, que la ley de vivienda estatal ya entra y la ley que modificamos en el Parlamento de Navarra la pasada legislatura, quizá incluso va más allá.
Eneko, no te vayas, nos tomamos un café y seguimos hablando de temas importantes aquí en Mediodía Cope Rivera. Continuamos en Mediodía Cope Rivera con el líder de la oposición de Contigo Tudela, Eneko Larrarte, hablando de distintos asuntos que nos importan, nos interesan a los tudelanos y tudelanas. Eneko, gracias por quedarte y buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, hablaste en una rueda de prensa en el tema de fiscalizar lo que hace el equipo de gobierno, que te ibas a convertir en un ratón de biblioteca. Te faltan las gafas,
Que las necesito, por cierto.
Yo también. Las tengo por aquí. Que, bueno, ¿cómo va esa labor y por qué ese llamamiento a la prudencia de que ibais a estar ahí?
Bueno, yo creo que un equipo de gobierno, una buena oposición, siempre lo hace mejor, ¿no? Eso está
un poco las gafas, ¿eh?
Eso está claro, ¿no? Y en ese sentido nos parece que hay una deriva por parte del equipo de gobierno de incremento de gasto superfluo e intrascendente y en ese sentido nosotros vamos a estar alerta y lo vamos a denunciar. Simplemente para que la gente tenga en su mano las herramientas para valorar objetivamente, porque sí que existe una apisonadora mediática, ¿no? Que pasa en todos los sitios, que es el alcalde. En un ayuntamiento de un municipio como Tudela, todo es responsabilidad del alcalde, lo bueno y lo malo. Solo que aquí, mediáticamente, la figura del señor Toquero es muy potente, él sabe de comunicación y lo demuestra, y parece que todo es un camino de rosas, ¿no? Y bueno, pues nosotros también estamos para denunciar cuáles son las espinas de esos rosales, ¿no? que a veces por parte del equipo de gobierno no se evidencian.
Te lo decía fuera de micrófono, no me gustó que salieras a nivel nacional con el tema de los cubatas y esas cosas, porque parecía, a mí me dio la impresión de poner a Tudela en un mal lugar.
Bueno, lo que traté de hacer, y yo creo que si, más allá de que saliésemos a nivel nacional, el tono yo creo que fue, no fue muy exagerado y fue bastante, bastante responsable por mi parte. Pero yo creo que la responsabilidad de la imagen que de Tudela es de quien, bueno, paga una serie de consumiciones, 49 cubatas y no sé cuántos refrescos, porque cree que eso es normal hacerlo, y yo considero que no es normal.
Ajá. Bueno, habéis empezado un proceso de escucha de barrios. Sí. ¿En qué va a consistir? Creo que tienes fechas de reuniones,
sí,
y esas cosas.
Ya hicimos en campaña electoral, hicimos varias reuniones, 5 o 6 reuniones por cada uno de los barrios de Tudela, algunos agrupando, porque tampoco se puede hacer un despliegue brutal, ¿no? Pero y fueron bastante ricas en cuanto al diálogo que establecimos con los vecinos y las vecinas para identificación de necesidades de la ciudad. Bueno, pues eso lo queremos hacer tanto para dar cuenta de nuestro trabajo durante estos poquitos meses como para identificar necesidades, demandas, propuestas de los vecinos y vecinas de cara a los próximos presupuestos, en los que, bueno, si el presupuesto del equipo de gobierno es fantástico, pues no lo enmendaremos, y si vemos que hay posibilidad de mejorarlo, lo enmendaremos, y esperamos que alguna de las enmiendas salga adelante. En ese sentido, tenemos reuniones en el barrio de Lourdes, que coge también la zona más cercana a Gardachales y demás, en el Centro Cívico Lourdes, a las 7 de la tarde, el 6 de noviembre. Uh-huh. El 14 de noviembre tenemos 2 reuniones paralelas, una en Griseras, en el Bar El Tonel, a las 7 de la tarde, y otra en la Asociación de Vecinos de la Azucarera, para el barrio de la Azucarera, también a las 7 de la tarde. El 21 de noviembre también tenemos 2 reuniones paralelas, una para la zona centro, en Lestonac, todas las reuniones a las 7 de la tarde, y otra en el Keyless, en el Happy Room, también a las 7 de la tarde, y cerramos con una reunión en el Casco Viejo Virgen de la Cabeza, en el Centro Cívico de Rúa, el día 28 de noviembre. De todos modos, lo publicaremos en las redes sociales para que la gente pueda tener las fechas a mano.
Y a veces aquí también hay que rogar a la gente que acuda, que tenga una visión amplia de ciudad, porque muchas veces nos quedamos
es cierto.
Mi portal y en mi baldosa.
Sí, ¿eh? Tendemos a pecar todos de la baldosa de mi calle, ¿no?
Eso es.
Y yo alguna vez, algún vecino se lo he dicho, ya, es que la baldosa de tu calle está mal, pero hay otras calles que son de tierra. Uh-huh. Entonces hay que establecer prioridades, ¿no? Pero yo creo que ahí también nosotros tenemos que ser ser pedagógicos y explicar un poco cuál es la visión de conjunto, y eso también es positivo para que los vecinos se vayan empoderando, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué ha pasado con el tema de la guerra entre Israel y Palestina, sobre cierta confrontación entre que queríais sacar o una nota conjunta, al final no pudo ser? ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, nosotros desde Contigo Tudela le planteamos al equipo de gobierno y al resto de grupos una hoja en blanco para llegar a un consenso, porque nos parece tal barbaridad el ataque producido por el grupo terrorista de Hamas, con el secuestro y el asesinato de un montón de personas israelitas
y esas cosas.
Sí, sí, no, una cosa atroz. Pero también nos parece que la respuesta del Estado de Israel contra el conjunto de la población civil palestina no es de recibo y cumple todos los convenios de derechos humanos que existen en el planeta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, era tal brutalidad por parte de Hamas y por parte del Estado de Israel, que nos parecía que podíamos llegar a un consenso basado fundamentalmente en la defensa de los derechos humanos y la solidaridad con las víctimas. La respuesta del alcalde fue que pensaba que una declaración institucional en este momento podía generar violencia en las calles de Tudela. Yo creo que es un argumento absolutamente peregrino. Me parece que un ayuntamiento dé una imagen de unidad basado en los derechos humanos frente a lo que está pasando allí, que no nos podemos esconder, que es algo que primero no nos podemos esconder simplemente por ética y por moral, y segundo, no nos vamos a poder esconder por las consecuencias que va a tener en un montón de aspectos. Vivimos en un mundo global y los problemas de un sitio determinado nos afectan a los demás.
Cuando uno estornuda, todos los demás nos enfriamos.
Entonces, apenados porque no existiera cierta altura de miras para poder llegar a un consenso. Pero por nuestra parte, simplemente denunciamos esa pena por no poder llegar a ese consenso, pero no teníamos ninguna intención de entrar en ninguna controversia ni en ningún conflicto respecto a este tema. Si hubiésemos querido hacer eso, hubiésemos presentado una moción para que todo el mundo viese cuál era la posición de cada uno. Lo que queríamos llegar era un consenso de mínimos respecto a la defensa de los derechos humanos y de la solidaridad con las víctimas.
Ya por terminar, a veces no incumbe, pero me gusta recabar esta opinión sobre vosotros. ¿Cómo estás viviendo la situación nacional de estos momentos? Creo que además al pleno se van a llevar...
Sí, al pleno se van a llevar sendas mociones de amnistía por parte de UPN y del Partido Popular.
¿Cómo estás viviendo y viendo?
Bueno, yo tengo una posición nítida, clara. Yo me alegro del acuerdo al que llegaron ayer el Partido Socialista y Sumar para tratar de construir un gobierno progresista, que continúe con las políticas emprendidas y profundice las políticas emprendidas en la pasada legislatura, y es evidente que para ello hacen falta 24 votos más de los que hoy tienen, que son 152. ¿La alternativa a eso cuál es? Un gobierno del Partido Popular con la extrema derecha. Mi posición es clara. Prefiero un gobierno del Partido Socialista y Sumar con los votos del PNV, de Junts, de Esquerra, del BNG y de Bildu, que un partido apoyado en la extrema derecha de Vox.
¿Y un gobierno apoyado en el independentismo, con lo que puede afectar también al país?
Bueno, el gobierno de Aznar del 96 se apoyó el independentismo, los gobiernos de Felipe González en el 92 se apoyó en el independentismo y España no se rompió.
¿Y tú crees que si le dieran la amnistía a Puigdemont, muchos podríamos pensar, joder, los políticos, ¿qué pasa? Que son ciudadanos de primera y no tienen que cumplir y tal, y los ciudadanos de a pie sí.
Bueno, puede ser que haya gente que pensase eso, estoy convencido, pero yo creo que a nadie se le escapa que la situación vivida en Cataluña en el 2017, si no me equivoco, no era una situación normal. Es decir, un lugar en el que tantas personas se movilizan porque quieren un nuevo estatus de su región, de su lugar, es que ahí algo pasa, y es además algo que viene sucediendo desde tiempos de la Segunda República y antes. En la Segunda República ya hubo una amnistía para algunos políticos catalanes que habían sido objeto de la justicia, ¿no? Yo creo que situaciones excepcionales, medidas excepcionales. A mí, particularmente, lo que más me preocupa sobre el futuro de este país no es esa amnistía. A mí me preocupa que haya gente que no llegue a final de mes, que haya gente que pueda pagar su alquiler, que las pensiones se revaloricen para que nuestros mayores puedan pagar los servicios básicos. Y si la amnistía es un peaje que hay que pagar, yo creo que servirá para desinflamar y que para que cada vez haya menos independentistas en Cataluña.
Eneko Larrante, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestros micrófonos. Y nada, a seguir trabajando y a seguir escuchando.
Muchas gracias a ti, Javier.